Cuando tenía 17 años, escribió un cuento que presentó a un concurso en el que quedó segundo. El primero fue Mario Vargas Llosa. Contaba que se ofendió tanto que decidió no escribir nunca más. Afortunadamente, no lo cumplió. Tan solo cambió el soporte papel por el de cine y la traducción, su otra gran pasión. Joaquín Jordá tenía un don poderoso, una mirada libre que lo mantuvo toda su carrera con ese prestigio de marginalidad. El ensayo literario y el cine de Jordá comparten esa estructura abierta y libre que se revela contra toda regla y en la que el autor expresa su punto de vista apoyándose en opiniones, anécdotas o experiencias personales, sin olvidar nunca el rigor. Nuestro protagonista de hoy dijo en alguna ocasión: "Yo pienso en la verdad, no en la objetividad. El documental necesita de la ficción, y la ficción que más le interesaba estaba teñida de documental". Soy Cris de Fez y esto es Versión Original.
Original version.
Versión original.
Versión original.
Original version.
Con Cristina de Fez.
Bien, hola, un viernes más. Hoy es 2 de junio y os saludamos desde los estudios de la UPV Radio, la 102.5 de la FM. Ana Meca, hola.
Hola, buenas tardes.
Qué bien tenerte por aquí. Hola, hola. Qué bien, cuánto tiempo. ganas de tenerte aquí con nosotros.
Sí, yo también de estar.
Yo soy Manel Benavent, hola, ¿qué tal?
Hola, buena vesprada.
Antonio Madrid.
Hola, Cris.
Hola. Y Ángel Castillo. Hola.
Hola, muy buenas.
Faltará Manolo Tarancón. Está liadísimo. Un abrazo desde aquí. Esperamos tenerlo en el próximo programa. Desde el control de sonido, mi compañera, como no, Sari Zorio. Vamos con los contenidos, ¿qué os parece? Antonio, empezamos contigo. Te he pillado así un poco a contrapié.
Esta tarde está puesto un poquito sesteros. Bueno, hoy Francis Scott Fitzgerald será el protagonista de nuestra sección, la estantería de versión original. De las múltiples adaptaciones audiovisuales que se han hecho de una de las obras más importantes de la narrativa estadounidense contemporánea, como es The Great Gatsby, El Gran Gatsby, hoy hablaremos de dos. La película dirigida en 1974 por Jack Clayton y protagonizada por Robert Redford y Mia Farrow. Y la versión con la que Baz Luhrmann inauguró el Festival de Cannes de 2014 con Leonardo DiCaprio y Carey Mulligan como Gatsby Daisy. Hablar de Fitzgerald es hablar de literatura y de cine con mayúsculas. Esta tarde lo haremos acompañados por la acertada banda sonora que escogió Luhrmann con nombres como The Brian Ferry Orchestra, The XX o Emily Sandé.
Muy bien, ahora Antonio me explicarás por qué has elegido estas dos películas. Yo creo que la elección ha sido por Fitzgerald.
Por supuesto que sí, pero a ver, también he disfrutado mucho viendo una y...
Ana decía que era... un videoclip de 2 horas y media.
Sí, un videoclip,
pedazo de videoclip que no se acaba nunca.
Fuera del estudio.
Es que Ángel es pasión, ¿no?
Me encantan las dos
películas. Esas dos pelis, las dos, te usan las dos.
Yo la verdad es que he disfrutado mucho viendo la versión de Luhrmann. Es cine, el típico cine espectacular, claro, de palomitas, sí. Pero yo también he intentado verlas desde la perspectiva de la obra de Fitzgerald.
Claro,
y en las dos versiones se muestra mucho respeto por parte de los directores.
Muy bien,
son totalmente distintas.
A ver lo que nos cuentas luego, Antonio. Vamos con Josep. La cápsula de cine que me tienes cardíaca, con esta trilogía.
Bueno, los que escucharon el programa pasado ya saben que en la cápsula del cine hemos empezado una trilogía del sexo. Y hablamos la semana pasada de Crash, de Cronenberg. Y en este programa vamos a hablar de la película Nine Songs, del Michael Winterbottom. Es una producción de 2004 que suscita filias y fobias a partes iguales. Protagonizada por Kieran O'Brien y Margot Staley, que se presentó en la sección oficial del Festival de Cine de San Sebastián cuando ni siquiera había sido autorizada su proyección en Gran Bretaña, su país de origen, La película estuvo rodeada de gran polémica por mostrar sexo real en una producción comercial, pero Nine Songs tiene mucho más que mostrarnos. Si Cronenberg exploraba los paisajes más periféricos del sexo, Winterbottom se recrea en los más cotidianos e íntimos, con una banda sonora que recopila los mejores grupos de la escena británica del momento en su paso por una de las salas de conciertos más importantes de Londres, la Brixton Academy.
Una película muy recomendable, la verdad.
Sí,
es
sí.
Que no os la perdáis. Ana.
Pues
cuéntanos,
yo, aunque, bueno, todo lo que traigo me encanta, toda la gente que traigo me encanta.
Y a nosotros también.
Y a nosotros, gracias. Y no quería dejar pasar esta temporada sin hablar de una persona especial para mí, al que considero mi amigo, uh-huh. aunque ya no esté a este lado del muro, que, bueno, Joaquín Juerda. Es un realizador y guionista y traductor catalán al que conocí en el año 2000. Yo lo empecé a ver tarde, no sabía que existía. Pero bueno, me aficioné mucho a sus cosas y bueno, era una persona tan cercana que, y te contaba tantas cosas.
Aprendías muchísimo.
Era apasionante. Estar con él era apasionante. Entonces... Bueno, pues os lo traigo hoy.
Es el protagonista de
es
hoy.
Es un provocador, un socarrón y es tremendamente culto y para mí una mente
y
prodigiosa.
Y cuenta muchas verdades.
Sí.
Y de manera muy creativa.
Y se involucra. Eso se nota muchísimo en su cine.
Pues Ángel, en la sección de estrenos, ¿qué nos tienes preparado?
Pues en la sección de estrenos os traemos la película argentina del año, la comedia italiana más exitosa de toda la historia, una producción alemana y una coproducción europea sobre dos mujeres históricas como fueron la pintora Paula Baker y la científica Marie Curie. Y también os traeremos un viaje a través del mejor cine francés de todos los tiempos a través de la mirada del prestigioso realizador galo Bertrand Tavernier.
Muy bien, y en la actualidad...
El palmarés de Cannes. Hablaremos de cositas de aquí en Valencia, el Docs Valencia, en fin.
Vale. Molve, pues aparte de todos estos contenidos de mis compañeros, tendremos también al teléfono al director de EDAF, Escriptors Valencians del Audiovisual, para que nos hable del primer concurso de guiones de largometrajes de comedia La Traca. Muy bien, esto será dentro de un ratito. Ahora comenzamos, ahora sí, versión original.
Estás en versión original, el cine en su estado natural. UPV Radio.
Bien, pues como os comentaba al principio del programa, hoy mismo, 2 de junio, en el Centro Sociocultural de la Eliana se entregarán los premios a los ganadores del primer concurso de guiones de largometrajes de comedia La Traca. Esta interesante propuesta está organizada por la EDAF en colaboración con el Ayuntamiento de la Eliana. Y al teléfono tenemos al nuevo director de EDAF, de la Asociación de Escriptores Valencians del Audiovisual, Luis Eduardo Pérez Cuevas. Buenas tardes, Luis.
Hola, buenas tardes.
Gracias, en primer lugar, muchas gracias por atendernos, porque esta será una entrevista rápida. Empieza ahora ya el acto de entrega y sé que será, bueno, rapidito, 5 minutitos, pero encantados.
Sí, estamos aquí ya nerviosos a punto de conocer al ganador.
Sí, muchas gracias, Luis.
Concurso de guiones.
Muchas gracias. En general, en el mundo cinematográfico, la figura del guionista no está del todo reconocida, ¿no? Todo lo que debiera, y supongo que estas iniciativas, Luis, sirven, entre otras cosas, para dar visibilidad a esta figura tan importante, ¿no es así?
Sí, completamente. La verdad que la figura de los guionistas siempre ha estado un poco a la sombra dentro de lo que es la industria de cinematográfica. Entonces, bueno, pues desde EDAF siempre que queremos resaltar pues el trabajo, ¿no? De nuestros asociados y de otros más, ¿no? En este caso, pues abrimos el panorama para que fuese un concurso nacional y nada, hemos recibido 32 propuestas de guionistas de toda España y, bueno, muy contentos por la acogida que ha tenido este,
claro, esta primera,
este concurso.
Claro,
sí,
este primer concurso, esta primera edición. ¿Por qué, por qué acotar solamente a comedia?
Bueno, ampliarlo a todos los géneros es un poco complicado, entonces nos decantamos por el tema de la comedia, bueno, pues porque consideramos que, bueno, que Tierras Valencia es un lugar que históricamente pues la comedia siempre se nos ha dado muy bien. Consideramos que es un género donde, bueno, pues hay muchos grandes escritores y que nos gustaba impulsarlo. De alguna manera había que decantarse por algún género y, bueno, pues lo hicimos por la comedia también. Uh-huh. En época de crisis, en época en la que pues la gente está más fastidiada y tal, pues no sé, nos apetecía que la gente se riese y escribiese para que la gente se pudiese reír.
Muy bien, y la comedia aquí en España la verdad es que es un gran filón, ¿no? Una gran
sí,
apuesta.
Sí, es una gran apuesta. También es verdad que, bueno, pues tienen también más salida porque, bueno, luego los productores se interesan también mucho por las comedias, las teles se interesan mucho por las comedias, el público también, bueno. Un poco todo.
Me consta, Luis, que el Ayuntamiento de La Eliana tiene una larga trayectoria de apoyo a la cultura. ¿Cómo está siendo esta colaboración con el Ayuntamiento de La Eliana y qué otros motivos hacen que sea este ayuntamiento y no otro el elegido?
Bueno, como tú bien has dicho, pues La Eliana tiene históricamente tiene ya una tradición de apoyo a la cultura muy, muy, muy importante. Entonces, a través de nuestra socia, de una guionista, y que además pertenece a la Junta Directiva de DAF, Antonia Montaner. Antonia Montaner impulsó junto a Teresa Cebrián todo lo que es este certamen. Ella reside allí. Bueno, es una persona que es también implicada mucho con la defensa de los derechos de los guionistas. Y bueno, nos digamos que de alguna manera pues vio ahí la posibilidad de llevarlo a La Eliana. Y La Eliana enseguida se interesó por esta propuesta y han apostado desde el primer momento. La verdad que agradecerles la colaboración y en todo lo que están, vamos, están volcando. De hecho, están todos ahí ya preparándose para la entrega de premios.
Un saludo a todos. La verdad es que es muy importante que estén todos ahí arropando y moviendo estas iniciativas para que salga todo adelante.
Sí. La verdad que toda ayuda es poca, ¿no? Para de alguna manera impulsar el trabajo de los guionistas. Pero que un ayuntamiento, cuando les cuentas una propuesta como esta, se vuelque de esta manera y diga, pues sí,
es de agradecer. Apoyo,
eso es de agradecer, es muy, muy, muy de agradecer.
Es muy importante. Sí. Entonces la respuesta de los guionistas ha sido muy buena, ¿no? A esta primera convocatoria.
Sí. Se han recibido 32 guiones.
¿De otras comunidades, Luis?
Sí, de otras comunidades. Hemos recibido, pues bueno, guiones catalanes, madrileños, extremeños, vascos, gallegos, valencianos, por supuesto. Ya te digo, hasta 32, ¿no? El jurado que estaba compuesto pues por Antonio Llorens, que es un crítico cinematográfico, guionista y director, o Gerardo León Pérez, crítico cinematográfico, y Antonio Montaner, bueno, pues han pegado ahí un curro importante de lectura, de análisis, para seleccionar a los finalistas y al ganador, que lo vamos a conocer en nada.
Pues ya para terminar, Luis, ya no quiero entretenerte más. Dime solamente en qué consiste el premio y cómo se desarrolla la entrega, cómo se desarrollará la entrega.
Bueno, la verdad que yo también estoy un poco a la expectativa porque, bueno, los organizadores, yo realmente soy el presidente de edad, pero llevo ahí un poquito porque un poco una encerrona.
Te han engañado entre todos.
Exacto. Me han engañado un poco y bueno, yo sé que tengo que entregar un premio junto al alcalde, al presidente.
¿Es un premio? ¿Hay un premio único?
Sí, hay un premio en metálico que son 2.000 euros.
Sí.
Y que está repartido y entonces, bueno, tendremos ahí a un ganador y luego unas menciones y bueno, en principio este premio pues que creemos que está bien, que consideramos que puede crecer económicamente para que también tenga también más atractivo y para también recompensar lo arduo que es escribir un guión, que no estamos hablando de una cosa que te lleva 2 semanas, sino que es un trabajo de mucho tiempo, de muchos meses, de mucho análisis, incluso, bueno, en este caso, pues incluso hay autores que trabajan solos y hay otros que son hasta 3-4 personas, uh-huh, los co-guionistas. Entonces, bueno, pues se está trabajando para que el año que viene todo esto crezca y, uh-huh, crezca evidentemente también la dotación económica.
Claro, muy bien. ¿Y vais a ampliar a cortometrajes o solamente serían largos?
De momento estamos con largos. Uh-huh. De momento estamos con largos, pero todo hay que estudiarlo, porque bueno, el cortometraje también es un formato, el, sí, formato corto que...
O el mediometraje también, que aquí es la cabina, también. Claro. Exacto. Aquí el Festival de la Cabina, sí, que tiene tanta, sí, ahora tantos seguidores, uh-huh, ¿no?
Claro, claro. Es una cosa a estudiar. Uh-huh. ¿Sabes? O sea, como todo esto también va creciendo y esperamos que año a año también, que se vayan sumando también otras propuestas,
sí,
también otros colaboradores que pueda de alguna manera hacer crecer lo, sí, que es el certamen.
Pues lo importante es que ya existe, Luis, o sea que enhorabuena. Mm. Enhorabuena, Luis Eduardo Pérez Cuevas, nuevo director. También enhorabuena por la nueva dirección de DAF, de la Asociación de Escriptores Valencians del Audiovisual. Pues nada, estamos convencidos de que el premio La Traca se convertirá sin ninguna duda en una garantía de calidad para los guionistas. Un fuerte abrazo y que disfrutéis de todo el evento.
Muchas gracias y encantados de siempre de atenderos y eso, de seguir animando y apoyando el cine, que lo hacéis muy bien.
Estamos en contacto. Muchas gracias. Un abrazo.
Vale, muy bien. Un abrazo muy fuerte. Hasta luego.
Adiós.
Bien, pues después de tener al director de DAF, que la verdad un concurso muy interesante, Ángel, el, sí, de los guionistas, que la verdad es una figura, sí que es verdad, que está así un poco abandonada y es tan importante la función, la labor que hacen.
Muy injustamente.
Sí, no está nada valorado, sí.
Sin embargo, sí, el que crea la historia de una película es el guionista.
Es el guionista. Mm. Y de hecho, la mayoría de directores son guionistas, o sea, ahí está todo.
Claro. Hace falta que hagan más festivales como estos, ¿eh?, para defender esa figura.
Sí, sí. Todo lo que se haga en esa dirección, bienvenido sea. Pues vamos con la actualidad, Ángel, a ver el palmarés. Empezamos con el palmarés del,
sí,
Festival de Cannes.
Este fin de semana pasado terminaba el Festival de Cannes, que es el festival de cine más importante del mundo. Además, sobre todo, porque está dedicado al cine de autor.
Exactamente. Es el cine de autor, sobre todo.
Es el nuestro. Y bueno, la Palma de Oro, el gran premio del festival, se lo ha llevado la película sueca The Square, que es una comedia sobre lo ciego e idiotizado que está el mundo occidental, y lo hace a través de una parodia del mundo del arte contemporáneo. La ha dirigido Robert Ostrum, precisamente un director al que descubríamos el año pasado que en Cinema Jove, aquí,
¿sí?,
en Valencia,
sí, es verdad,
a través de un largometraje, Fuerza Mayor, que os recomendamos desde aquí porque está muy bien.
Pero fue premiado en Cinema Jove, se llevó, sí, yo creo que sí, la Luna de Valencia se la llevó.
Sí, pues
sí,
nada,
porque
pues...
he leído algo que puede poner los dos, la Palma de Oro y la Luna de Valencia, juntitas.
Oye, pues muy bien, yo creo que está en uno al nivel del otro, ¿eh? De hecho, Pedro Almodóvar, que era el presidente del jurado de este año, del Festival de Cannes, digo,
sí,
ha dicho sobre esta película que es una de las grandes desgracias de la actualidad es la dictadura de lo políticamente correcto. Y The Square habla de eso contando cómo sus protagonistas viven un infierno por ello. Vamos, ha sido unos valores por los que tanto el jurado como sobre todo,
claro,
Pedro Almodóvar han defendido el valor de esta película.
Muy bien, el cine sueco ahí.
Y el gran premio del jurado ha sido para la producción francesa 120 pulsaciones por minuto, de Robin Campillo.
Muy buena.
Película que ha ganado también el premio Fipresti, ha hecho doblete. Se trata de la historia de la lucha de un grupo de militantes contra la indiferencia social de la sociedad francesa ante el problema del SIDA a inicios de los años 90.
Uh-huh. Y muy emocionado Pedro Almodóvar con esta película, ¿eh?
Sí, le toca,
es que le toca especialmente.
Especialmente, entonces, a nivel personal. Sí,
sí, sí, sí, se emocionó mucho.
No, y además que hace falta que se hagan películas como esta. Siempre hemos defendido aquí en versión original las películas que, aparte del aporte artístico, hacían un aporte social.
Sí,
y esta es una de ellas.
Totalmente.
Otro de los premios destacados ha sido a la mejor dirección para Sofía Coppola.
¡Hombre!
Por La Seducción.
Me encanta.
Sí,
bien.
Además que se lo lleve una mujer también.
Sí,
pues, oye,
sí,
cada
y
vez,
ella, y ella.
Cada vez, sí.
Hablamos muy bien de aquí, de Sofía
cada
Coppola.
Cada vez va siendo menos noticia y me parece muy bueno eso, que sean mujeres las que se llevan estos premios. Y soy de aquí, de Sofía Coppola, somos fans.
Hombre,
del
somos,
padre, sí, de la hija y de toda la familia.
Sí, pero me gustó, pero... me gustó
y de Nicolas Cage también.
Nicolas Cage, sí.
Me gustó lo que comentaste, Ángel, la semana pasada, que o sea, que ya no se habla del padre, o sea, ella ya tiene, ha creado su propio, claro, estilo y se habla
tiene,
de ella.
Tiene firma propia. Podría, claro, quitarse el apellido Coppola y seguiríamos queriéndola igual.
Claro, claro.
Pero ¿no os da una sensación de que la película Lost in Translation no la hizo ella?
¿Cómo que no la hizo ella?
No sé.
Pues es...
Yo creo que estaba ahí su novio.
Eso hay que demostrarlo con datos, mujer.
Yo... Es un peliculón, la verdad es que...
A ver, yo sí que le concedo. De hecho, es coherente con todas las demás películas,
sí,
que ha dirigido.
Su estilo.
Tú intentas, tú intentas dinamitar mi sección.
Ana no la vio. Ese día no la vio.
Ha venido dispuesta a sabotearte, a llevarte la contraria hasta el último momento.
Luego le doy un cachete en el culo en tu sección. Bueno, seguimos con el palmarés.
Ay, como se nota que se está terminando la temporada. Ya estamos aquí relajados. Y con la trilogía sexual de Josep, ya. No te quiero ni contar.
Y que es viernes. Y los viernes toca sexo.
Los viernes y los sábados y los domingos. Vamos a ver.
Está perdiendo el hilo ya.
Venga, venga.
Yo ya me he ido, ya estoy en otras cosas.
Bueno, aquí, ¿vamos a hablar de cine o de qué vamos a hablar aquí?
No miréis debajo de la mesa.
Es el título de una película.
Por supuesto.
Estoy la Ángel, por favor. Estoy por ya... eso estás tan contento.
Estoy ya rodando la secuela.
Esto está ya. Sigue, sigue.
Voy a hacer una serie. Vamos a ver. Sigo con el palmarés.
Vamos a adentrarnos.
Condenados y condenados. Mejor actor para Joaquin Phoenix por You Were Never Really Here.
Anda,
sí, estoy de acuerdo.
Joaquin Phoenix es un crack.
Ese es un crack.
Y además esta película también ha hecho doblete, luego os la vuelvo a mencionar. Mejor actriz para Diane Kruger, por la producción alemana Aus Demnitz. Y mejor guion in sequo para los griegos Yorgos Lanthimos, pedazo de crack,
sí,
por Canino.
Totalmente.
Y Evthymis Philippou por The Killing of a Sacred Deer. Y para la escocesa, Liam Ramsey por You Were Never Really Here, la película que os hemos dicho que había, sí, ganado también Joaquin Phoenix. En fin, un palmarés sólido de una edición que, sin embargo, no pasará a la historia. Decimos sólido porque es coherente con las películas que se han exhibido en esta edición y porque
sí,
no había
bucheos, ¿no?
Porque tocaba, sí, cada premio a quien tocaba. Y decimos que no pasará a la historia porque en realidad los títulos no han estado a la altura de lo que
de
se esperaba de un festival de Cannes.
¿Los títulos? O sea, ¿no había calidad?
Sí, habían buenas películas, pero luego, a priori parecía que iba a haber mucho mejor cine del que luego se ha visto.
O sea, lo de que no pasará a la historia, que eso sí que lo han comentado mucho, esta edición.
¿Piensas
tú que es más por las películas que se han...?
La calidad de media de las películas
se han visto allí.
No es tan buena como la de otras ediciones. De hecho, al principio... Almodóvar incluso luego ha tenido que suavizar un poco sus declaraciones porque decía que esta edición iba a descubrir una nueva Dolce Vita, un nuevo gran director, que iba a hacer, que iba a hacer historia. Y al final, pues bueno, se ha premiado The Square, que según parece es una gran película, pero tampoco es una película inmensa e inolvidable, para como sí que se han premiado en otras ediciones.
Yeah.
Entonces hay que un poco que relativizar el palmar este de esta edición, que seguramente dentro de unos años, que no nos acordaremos de ellas.
Sí.
Con todos los respetos a Robert Oslund y los que han salido premiados.
Sí, sí, sí. Vale, pues, ¿alguna cosa más del Festival de Cannes?
Festival de Cannes, finiquitado.
Hasta el año que viene, finiquitado.
Esperamos para el año que viene. Y en noticias breves, os quiero mencionar que Michael Moore, que es uno de los directores que más me gustan, de hecho es director de películas documentales de denuncia social, que ya sabéis que aquí en nuestro programa somos muy fans, pues bueno, pues en su próxima película arremeterá nada más y nada menos que contra el presidente Donald Trump, cojonudo.
Pues vamos a ver.
No tiene fácil, oye, se lo ha buscado fácil.
Vamos a dejarle, ¿no?, que haga su trabajo.
Que haga su peli. Bueno, a ver, os recuerdo que se trata, se trata del autor de títulos como Bowling for Columbine, en la que exploraba la cultura de las armas en Estados Unidos tras la masacre acaecida en el Instituto de Columbine. También dirigió Fahrenheit 911, una dura crítica a la administración Bush tras los atentados del 11S, y Seiko, documental que denunciaba el sistema sanitario norteamericano y las estafas de las aseguradoras. Y terminando con las noticias breves internacionales, os comento que el actor argentino Ricardo Darín se suma a los españoles Javier Bardem y Penélope Cruz en el reparto de la nueva película del prestigioso director iraní Asghar Farhadi. reciente ganador del Oscar a la mejor película de habla no inglesa por El Viajante. Uh-huh. De hecho, la película se rodará en España y en idioma español. Así que, bueno, estamos importando estrellas extranjeras. Está bien, eso solamente las exportamos. Bien.
Ya es nuestro. Ricardo es nuestro.
Ricardo Darín te gustará, ¿no?
Ah, Ana, me encanta, me encanta.
¿Lo has visto? Yo lo he visto en directo.
¿Sí?
Una obra de teatro aquí en Valencia, en el Olimpia, lo vi.
No pude ver yo eso.
Bueno, ya... Ya soy, o sea, después de ver a Ricardo Darín actuar, ya soy otra persona. Ya salgo de allí, sales de allí.
Es que son esos actores que son crack en la pantalla, fuera de ella, en el teatro.
Sí.
Y un actor
tremendo.
Con una capacidad de empatizar con el espectador, que también es muy importante.
Y se le ve muy, muy buena gente. Es que anda, Ricardo, que mandan, dan ganas de darte una chuchón.
Sí,
la verdad es que sí.
Pues bueno, pues dejamos la actualidad internacional y nacional y pasamos a la actualidad local. Os hablamos del balance de la primera edición del Docs Valencia, del que ya estuvimos hablando en nuestro anterior programa. Más de 4.100 espectadores, 55 proyecciones, 37 películas, 5 estrenos mundiales, 8 conferencias, un taller de desarrollo de proyectos, 7 sedes y más de 17.000 euros en premios.
Esto me te quería comentar, Ángel, lo de los 17.000 euros en premios para ser la primera edición. Parece mucha tela.
A ver, el run en el sector es que es sobredotado en comparación con otros festivales también que se hacen en la comunidad.
Totalmente.
Parece que hay un... excesivo puede sonar un poco mal, ¿no? Pero que ha habido... A ver, también está bien que las instituciones se vuelquen...
Hablo de que es la primera edición.
Claro,
entonces,
claro que la claro. primera edición de un festival nuevo, pues claro, aunque suene redundante lo que acabo de decir, pero que dé mucho más premios que festivales como La Cabina, por ejemplo,
claro.
que va a ir a su décima edición,
claro.
es un poco
raro.
Una ofensa comparativa. Pero bueno, a ver, veámoslo por el lado positivo. Está bien que las instituciones apuesten por el festivales, por la cultura, por el cine y que metan dinero.
Lo que seguro que habrá influido en la implicación de las instituciones públicas en el festival es que, o sea, no es un festival, en lo que es nuevo es su edición en Valencia, pero es un festival que ya tiene cierta repercusión internacional y entonces supongo que eso habrá influido positivamente a la hora de buscar ahí una manera de que el festival ya tiene una presencia internacional
claro.
y entonces...
De hecho, como bien dice Josés, ya se hace en México y ahora después de Valencia toca Barcelona. Entonces, claro, seguramente los premios hayan sido equivalentes. Tanto
se equipara al de Barcelona.
Para no dar menos premios en Barcelona que en Valencia seguramente sean los mismos.
Claro, es un festival que ya está funcionando. Entonces, claro, tiene que ser todo más o menos igual.
Digamos que, para resumirlo, es una franquicia de festival.
Aquí en Valencia.
Si la querías en Valencia, tenías que aprobar su forma de hacer, su palmarés, sus premios, sus patrocinadores,
sí,
etcétera.
Sí, muy bien.
Pues os comento el palmarés, que se entregaron este pasado domingo, 21 de mayo, en el Centro Cultural del Carme. En la sección Panorama, es decir, largometraje nacional... La ganadora fue Omega, de José Sánchez Montes y Gervasio Iglesias. En la sección Mirades, es decir, largometraje valenciano, la película ganadora fue Sara Varas, Todas las voces, de José Andreu y Rafael Moles. Y en la sección Fragments, la correspondiente al cortometraje valenciano, el ganador fue The Fourth Kingdom, El Cuarto Reino, de Adán Aliaga y Alex Lora. La gala de clausura del festival concluyó con la proyección de Jim Danger, el documental realizado por Jim Jarmusch sobre la historia de la banda de rock de Stooges, que además que ya os la comentamos hace tiempo en la sección
sí,
de estrenos.
Sí, me acuerdo.
Y bueno, y para terminar, pues nada, recordaros que ahora nada más terminar el programa tenemos que ir corriendo a la fiesta de la cabina de la nau. Que van a
la presentación del cartel
que presentan el cartel.
Todo pasa hoy. Todo pasa el 2 de junio.
Que pues será en la NAU a las 9.
En la NAU.
A las 8.
Nosotros
vamos a llegar un poco tarde, pero ahí estaremos, ¿eh, amigos?
8:30, en la NAU. La entrega del...
La presentación, perdón. Diseñado además por Cachete Jack. Ya nos lo comentó Sara Manzanet en una exclusiva y en el Día de Cine en Lubic.
Pues nada, terminamos el programa y allí nos vemos.
El mejor cine en versión original. Ahora y aquí en UPV Radio.
Esta semana, Antonio, él sabrá por qué, rescata de la estantería de versión original a un imprescindible, eso sí, con mayúsculas, de la literatura americana. Nos referimos al escritor Francis Scott Fitzgerald y su novela El Gran Gatsby, adaptada al cine en dos ocasiones. Ahora nos comentará. Comienza aquí y ahora La estantería, por Antonio Madrid.
Buenas tardes, Cris. Buenas tardes, compis. Buenas tardes, oyentes. El motivo de la elección de hoy está claro. Soy fan de Francis Scott Fitzgerald y El Gran Gatsby no me parece... me parece una de las mejores novelas de... por lo menos de la narrativa norteamericana. Fitzgerald fue el cronista por excelencia de los felices años 20, de la época dorada del jazz, cuando aparecieron las flappers.
Y, qué bonito todo eso.
Sí,
qué
sí, bonito. Fue una época que a mí me había gustado vivir y es. O beber.
Beber seguro.
Porque.
¿Qué habías bebido?
Justo antes. Vamos a lo que nos interesa.
En las películas que vamos a comentar, desde luego. Hay un buen despliegue visual de lo que es. La verdad, sí que voy a confesar que de todas las entregas que he hecho de la versión de La estantería, esta es la que con menos convicción afronto lo que es a nivel cinematográfico. Siempre he evitado, pero me parece un absurdo eso de decir es mejor el libro que la película o la película que el libro, pero en esta ocasión la versión de Luhrmann la he disfrutado mucho. La versión de Luhrmann la he disfrutado mucho. Pero siendo consciente de lo que es un cine de consumo, aunque desde luego la interpretación que hace de la novela es muy buena y además cuidada hasta detalles que solamente los frikis de Fitzgerald van a ser conscientes de ella. La de Clayton pues es una versión del 74 y es muy, muy setentera. A mí en su momento tampoco me llegó a encantar, pero el revisionado, la verdad es que me ha costado un montón. Quizás uno de los lastres de las dos cintas es el excesivo metraje. Son 144 minutos las dos. Casi dos horas
sí,
y media.
Para Ángel sí. Eso y más.
En el caso de Luhrmann...
Para mí podían ser eternas.
Tres horas.
En el caso de Luhrmann... A mí me emocionan. Sobre todo la de Val Luhrmann me parece que tiene una de las mejores puestas en escena que he visto yo en el cine moderno.
Sí, eso sí que es indiscutible. Eso es verdad.
Eso es indiscutible. Pero te crea una... no sé, visualmente es...
un pesar.
2 horas y media.
Un pesar.
Y el montaje me fascina, ¿eh?
Está
fotografía.
Rodada con una exquisitez absoluta.
No, mira, es significativo que los dos premios que se han llevado, los dos Oscars, aunque tampoco han sido películas muy premiadas, la verdad es que de hecho la versión de Clayton está considerada como un fracaso frente a las expectativas de los productores. Pero es significativo que los dos Oscars que se han llevado han sido, las dos coinciden con el Oscar al vestuario y la versión de Clayton se llevó el Oscar a la banda sonora, mejor banda sonora. Y la de Luhrmann se ha llevado, coincide con el Oscar del vestuario y el diseño de producción. Lo cierto es que la producción de Luhrmann es brutal, es impresionante. Es lo que más me ha gustado de su lectura del Gran Gatsby es que ha sabido hacer una película contemporánea, pero respetando la esencia de la novela. El diseño de producción es fantástico en el sentido de que sabe recrear de una manera muy fiel lo que es vestuario, ambientación, dirección artística, coreografías incluso, pero dándole siempre un toque muy contemporáneo para el espectador de tipo más comercial, sin decirlo en sentido peyorativo.
No, pero de todas maneras yo creo que tampoco lo hace bien eso.
Sí, lo hace.
No canta, no te canta, ¿sabes? Y dices, aquí sí, esta hace, canción... No, es...
Lo hace de una manera sobresaliente, además, precisamente leyendo sobre Luhrmann y en concreto sobre su versión del Gran Gatsby... todo lo que se le ha querido señalar como defectos a mí me han parecido virtudes de la película. Carlos Boyero, por ejemplo, decía que cómo se le ocurría meter una banda sonora en la que no hubiese recurrido al jazz de la década de los años 20.
Sí.
Sin embargo, la escena de la fiesta de Gatsby, yo solo la concibo después de verla con sonidos contemporáneos que utiliza. Y bueno, ya te digo, las coreografías y todo son
es lo que más destacas.
Verdaderamente.
Pero aparte de que visualmente es una maravilla y narrativamente también está súper bien construida, a mí las emociones de la película me transmitieron el espíritu de la novela. Y yo soy un enamorado de la novela.
Mm. Sí, sí.
Yo la defiendo las dos, ¿eh? Aquí no, pues aquí me tiene de...
No, cada una, viéndolas, luego pensaba que la adaptación de Clayton sería como pasar una tarde en la mansión de los Buchanan, una plácida tarde de su claro. mansión aristocrática, y la versión de Luhrmann sería como asistir a una de las fiestas desmadradas de Gatsby. En ese sentido, el exceso visual que se le censura a Luhrmann, bueno, estábamos acostumbrados, ya lo habíamos visto en Moulin Rouge, y es el adecuado para tratar ese periodo histórico. Y bueno, sí, Clayton lo que falla es el abuso exagerado del flu, el abuso del zoom y un ritmo bastante lento.
Es que necesita corte de metraje.
Sí.
Le habría quedado un poco mejor.
Sí, en concreto la de Clayton. Sí, a mí la de Luhrmann se me pasó volando y la disfruté muchísimo. Lo que sí que hacen los dos es respetar los diálogos, los copian íntegramente del libro. Eso que ambas han tenido. Luhrmann firma el guión de su versión junto con Craig Pearce, pero la de Clayton está basada en un guión de Francis Ford Coppola.
Sí.
Que empezó a trabajar Truman Capote. O sea, que también se han trabajado mucho los detalles. Y desde luego, tanto en una como en otra, los admiradores de Scott Fitzgerald verán cómo hay detalles de la novela que se respetan de una manera muy, muy escrupulosa. Cinematográficamente están descompensadas también la labor de los actores. Yo no sé si va a coincidir Ángel conmigo. A mí me parece... Redford se convirtió en un icono. Cuando se estrenó en el 74 la versión de Clayton, Redford era Gatsby. Y incluso Gatsby yo creo que imitaba a Redford.
Sí.
Y ella era Mia Farrow.
La interpretación de...
Yo haría un collage.
A nivel actoral yo creo que están muy bien los cuatro. O sea, tanto Robert Redford como Mia Farrow y Karen Mulligan y Leonardo DiCaprio, que son cuatro extraordinarios actores.
Pero nos parece, a mí DiCaprio me pareció un poco cómico en algunas secuencias.
Bueno, a mí es que DiCaprio me parece cómico siempre. Yo no le encuentro a DiCaprio la gracia.
No, pero de Shutter Island no...
¿En qué quedamos? ¿No has dicho?
La gracia.
Es cómico.
Es verdad.
Es un cómico sin gracia. Joder, pues sería esta.
Quiero
también
decir que no me acaba,
De hecho, yo le habría dado más el Oscar. Primero por la que dice...
Shutter Island.
La de Shutter Island. Pero antes que por El Renacido. Se la habría dado por El Gran Gatsby, antes que por la de...
Sí, hay dos escenas. Luhrmann es un director básicamente visual. Y hay dos escenas de DiCaprio en las que tiene que representar a Gatsby. Una, la presentación de Gatsby, la aparición de Gatsby delante del narrador Nick Carraway en la fiesta. Ese alzar la copa de champán con los fuegos artificiales de fondo en una de esas fiestas orgiásticas que montaba. A mí ese DiCaprio me parece... Que bueno, que es que si no quita Redford de la etiqueta de Gatsby, desde luego que compite a la misma altura que él. Y luego la otra escena es cuando el encuentro de Gatsby con Daisy en la casa.
En la casa de Nick.
Ahí
cuando abre la puerta me parece que está haciendo comedia, pero... Bueno, chunga, pero bueno, perdonadme.
Claro, eso es la percepción que tenemos cada uno personal, pero sí, yo a DiCaprio no me lo creo tampoco en los papeles que hace, y me pasa muy pocas veces, pero con DiCaprio me pasa, que en los papeles que hacen no me lo creo.
Yo donde lo vi así como
y es buen actor, y yo lo reconozco.
Con Martin Scorsese. Pero en estas no, yo no me he reído, yo padecía con el pobre personaje.
¿Sí?
Sí, sí.
Te ponías ahí en su piel.
Yo, yo me emocionaba con esa película. Me emociona ahora.
¡Ay, qué llora!
De recordarla.
Y la del lobo de Wall Street, yo me descojonaba porque era tan histriónico, tan exagerado.
Ay,
que,
sí.
Pues sí.
Nuestro papel.
Yo lo que sí que destacaría es el fallo de Luhrmann es en los secundarios. No están a la altura de los secundarios del 74, sobre todo la pareja de los Wilson, la amante de Tom Buchanan, el marido de Daisy. No me los trago. Están demasiado esquematizados. Es una. Sin embargo, los dos secundarios en la versión de Clayton, Louis Childs, Karen Black, que hace el papel de Myrtle Wilson y que fue premiada con un Globo de Oro, y Scott Wilson, que hace el papel de su marido, el entre comillas cornudo. No, entre comillas, no.
comillas y gordas.
Literalmente cornudo.
Comillas en mayúscula. La verdad es que las interpretaciones son buenísimas y ya decimos a Karen Black se lo reconocieron con un Globo de Oro. Y luego, mira, como curiosidad, la versión de Clayton sí que tiene un momento en que no es fiel a la obra de Fitzgerald, que es cuando presenta a la hija del matrimonio Buchanan, y la chiquilla tiene 6 años, cuando en realidad la novela es imposible que esto fuese así. Pero lo hizo porque protagonizó el papel una formidable Patsy Kensit con solo 6 años.
Patsy Kensit. Para mí era una de las mujeres más guapas del mundo.
Y lo seguirá siendo.
Pues que sigan haciendo adaptaciones de Gran Gatsby, que iremos a verlas.
Bueno, de hecho, se han hecho...
Iremos yo y mis amigos.
Se han hecho innumerables porque la primera fue, si la novela es de 1920, ya hay una primera adaptación cinematográfica de 1920 de un tal Herbert Breno, no, del 26, en blanco y negro y muda. Imagínate, vaya Gatsby. Pero luego hay una bastante medio famosilla, dirigida por Elion Nayen en el 49 y protagonizada por Alan Ladd.
Pues mira, esa de en blanco y negro y muda, esa a mí casi que me gustaría más, ¿eh? Mira lo que te digo.
Vamos a mirar.
La de Alan Ladd no creo.
Hoy tenemos a las chicas muy peleonas.
Vamos, peleonas. Sí,
sí, sí. De todas maneras, yo quería decir que Mulligan me gusta, ¿eh? Más que
Farrow. A Farrow
es que la veo muy como si fuese bipolar. ¿Sabes? Está aquí de repente.
Sí, es que ese es el papel de Daisy.
Claro,
Daisy es una...
Ya, pero la bipolar. Otra me parece más niña y creo que ella es más niña, ¿no? ¿No? En la novela.
Sí,
creo recordar que sí, que es muy jovencita.
Sí, bueno, Gatsby tiene 32 años y se llevan 2 años, 30 tiene durante, 20 y pico tiene durante la novela.
Yo creía que era menor.
Bueno, revelaremos la novela y volveremos a ver las películas.
Si hay algo a destacar de la versión de Luhrmann, es que el señor se curró mucho la banda sonora.
Sí.
Y lo que está sonando de fondo es el tema Together, que bueno, tuvo el buen gusto de pedirle a la banda británica The XX que lo compusiesen adrede para la película. O sea, buen gusto desde luego para la música tiene Luhrmann. Y bueno, si queréis añadir algo más, porque...
Bueno, yo de la novela quisiera decir que, a ver, un detallito, que yo me encanta esa novela, ¿no? Y la recomiendo a cualquiera que no la haya leído, pues que le eche un vistazo. Y decía Haruki Murakami en Tokyo Blues, no sé si seguramente la hayáis leído.
Sí.
En boca de uno de sus personajes decía que un hombre que ha leído 3 veces el Gran Gatsby bien puede ser mi amigo. Y yo eso lo suscribo.
Es que, Ángeles, la primera pregunta, ¿tú has leído el Gran Gatsby? ¿Cuántas veces?
Pregunta de examen.
Pues yo ya voy por la media docena con
él.
Pues eres amigo, amigo.
Somos tan amigos.
El mejor amigo.
¿Qué más quisiera? A ver, ya para finalizar, que sí. no hemos hablado de Fitzgerald, una lectura no muy atenta del Gran Gatsby nos puede parecer que estamos leyendo pues eso, una crónica de los felices años 20, con una trama muy buena y sobre todo una historia de amor. A ver, en realidad Fitzgerald tiene la habilidad como narrador de meter muchísimo más de fondo en... Sobre todo en las últimas páginas habla de un conflicto entre lo que es una aristocracia norteamericana, fortunas de ricos de cuna y otro tipo de ricos que es el concepto de nuevo rico, que sería en este caso el caso de Gatsby, como en el anterior sería el caso de su enamorada, Daisy Buchanan. Y lo plasma muy bien, ya de hecho, en el emplazamiento geográfico donde vive, en eso de enfrentar la mansión de Gatsby con la mansión de los Buchanan, cuando unos están en Long Island, en la zona este, que es la zona de los ricos, y Gatsby se instala en la zona oeste, que es la zona de las fortunas nacidas al amparo del negocio cinematográfico.
Lo tiene todo. Tiene una historia de amor, de desamor, de pasión, de muerte. Es una barbaridad. De hecho, os voy a leer la última frase del libro, que me parece brutal.
¿Vas a hacer spoiler?
Sí, ahí está. La última frase es la que figura es el epitafio de la tumba. Oye, donde están enterrados Fitzgerald y su viuda Zelda.
Una cosa, yo siempre me leo cuando empiezo un libro el final. ¿Os pasa eso a vosotros? Siempre leo el final.
Yo nunca.
Yo en la librería cojo.
A mí me parece un sacrilegio.
Y leo el principio.
Pues yo siempre el final.
Yo nunca he entendido cómo alguien puede empezar una.
Pero a ti te pasa como.
Tengo una enorme curiosidad de ver cómo termina el libro.
Pero cuando tú no has leído todavía el libro, no entiendes no ese entien, final.
No
entiendes. Lo que vas a hacer es aprender cómo se ha llegado a ese punto.
A mí me
fascina hacer eso.
Se ve que en ese aspecto soy muy muy sumiso y respetuoso con el escritor.
Llevas un orden
y
ahí.
Entonces sospecho que si el escritor ha reservado ese párrafo para el final es porque espera que el lector lo lea.
Es que si lees el último párrafo te va a condicionar la lectura y yo prefiero descubrirlo también.
No, tampoco descubres así. Eso es un poco como, por ejemplo, ¿cómo termina el Quijote? Vale, tal. No, pues eso, yo, ¿cómo termina este libro? Y también siempre digo, a ver, por si me pasa algo y no lo termino, oye, pues yo ya sé cómo acaba.
Por si me muero.
Por si me muero antes.
Me quedo ciega, no sé. Joder,
el fin del
libro.
Eso ya le pasa.
Oye, pues yo digo, yo tengo que saber cómo termina el libro y luego ya.
Oiga, camarero, tráigame el postre, no sea cosa que segunda me caiga un meteorito aquí.
Fíjate que lo decimos de los libros y con las pelis hace lo mismo.
Con las pelis no.
Con las pelis no.
No. Las pelis.
Claro, porque
de
la peli no puedes estar rebobinando.
No puedo estar ahí viendo.
Pero en el libro te haces así y ya está.
Te pasa lo mismo que a Harry en la película. Cuando Sally encuentra.
Cuando Harry encontró a Sally.
Sí. O Harry, sí,
sí, cuando, sí.
Cuando, sí.
Cuando Harry encontró a Sally.
Pues Harry decía eso. Dice, me leo el final por si me muero.
¿Ah, sí?
Para saber el
final.
Mira,
no lo sabía.
Ha dicho la misma frase que tú.
Pues no lo sabía. Mira, pues. Pues un amigo más.
Otro. Y hace un tiempo publiqué yo en el Facebook algo parecido y había un mogollón de gente que hacía lo mismo.
Que hacía lo mismo.
No somos tan
raros. Yo creo que
no
te puse que lo leía.
No somos tan raros, ¿no?
O sea, ahora resulta que los raros somos los que empezamos un libro por el principio.
Bueno, los raros ya somos los que leemos. O sea,
yo que creía que era rara porque no leía nunca la contra.
¿Cómo?
La contraportada. La leo.
Pues igual que comenzar a leer el periódico por el final, pues yo lo he hecho toda la vida también.
Yo también. ¿Oye? Claro, yo
sí,
también.
Bueno, mira,
eso, pero qué manías, eso son manías.
Pero porque la chicha chunga está al principio. Y la economía y todo lo quita.
La diversión está al final.
Lo naranja, lo sepia afuera.
Eso es.
Bueno, acaba Ángel con.
Bueno,
sí.
Me dejé leer la puta frase, ¿no? Yo quiero hablar de mi libro.
El final.
Qué romántico te ha quedado eso.
Venga, va.
Pues si termina John Francis Scott Fitzgerald, de Gran Gatsby. Y así vamos adelante. Botes que reman contra la corriente, incesantemente arrastrados hacia el pasado. A mí me parece brutal esto.
Sí.
Ahora tradúcemelo.
Lo es toda la novela, porque Fitzgerald. En la novela, aparte de. Lo tenemos como un escritor muy, muy esteticista, pero en realidad tiene una técnica literaria asombrosa. De hecho, en la siguiente novela que publicó Suaves la Noche fue un verdadero fracaso, precisamente por la manera de jugar con los tiempos narrativos. Por cierto, el Gran Gatsby, cuando se publicó, vendió menos de 1,000 ejemplares. También fue
curioso.
Un verdadero fracaso.
Pues terminamos con una canción, entonces.
Pues sí, vamos a escuchar una canción de la banda sonora del Gatsby, de las que incluyó Luhrmann en su versión.
la maravillosa banda sonora, que también terminaremos el programa con una canción
además,
de Jack White.
Si queríamos glamour, pues nada menos que Brian Ferry, con su Brian Ferry Orquesta, el cantante de Roxy Music, en un tema que se llama Crazy in Love, interpretado por Emily Sandé.
Viernes el cine se escucha en versión original. UPV Radio.
Comenzamos en la cápsula del cine. Bueno, continuamos, mejor dicho, con la trilogía que nos trae Josep, la trilogía de cine erótico, cine sexual.
Cine
subidito.
Subidito de tono. Eso queda muy mono.
Eso queda muy repipi.
Eso queda muy mono.
Bueno, pues el cine que mola.
Cine cochino guarro.
Cachondo.
Josep.
Oye, un poco de respeto por mi sección, coño.
Cuéntanos, haz una crónica cinematográfica
vamos a empezar con el tráiler de la película.
Vale.
You might know this one.
The ice is everywhere and everything.
It's beautiful!
When I remember Lisa, I don't think about her clothes, or her work, where she was from, or even what she said.
Do you think I look like a boy?
I think about her smell, her taste, her skin touching mine.
Those bastards are so ugly.
Trying to look ugly.
Oh, they look stupid.
Trying to look stupid.
Thank you.
She was 21. Beautiful, egotistical, careless, and crazy.
Sometimes when you kiss me, I just want to bite you.
You miss me?
Oh, yeah. Little sea's gone, little burns inside me. Little sea's gone, little burns inside me. Little sea's gone, little burns inside me.
Una avioneta roja surca el cielo azul de un blanco y desolado ártico. Matt nos cuenta: cuando me acuerdo de Lisa, no pienso en su ropa, ni en su trabajo, ni de dónde era, ni siquiera en lo que decía. Pienso en su olor, en su sabor, en su piel tocando la mía. Y suenan Black River Motorcycle Club. Quieres una parte de mí, quieres todo, quieres sentir algo más de lo que podría dar, lo quieres mal, lo quieres complicado. Y así arranca Nine Songs. Dicen que Winterbottom realizó esta película tras quedar prendado de Plataforma, la novela de Hellebuyck, y ante la imposibilidad de llevarla a la pantalla, pues el novelista francés tenía su propio proyecto. El británico se preguntaba sobre la facilidad con la que la literatura podía recurrir a la descripción de sexo explícito, lo cual en el cine parecía territorio vetado. Y así, parece ser, surgió la idea de Nine Songs. Sin guión, cámara digital en mano, eso sí, con una cuidada fotografía, el director se adentra en la cotidianidad de la relación de una pareja desde que se conocen hasta que termina dicha relación. A modo de flashback, se establece un contrapunto entre el paisaje ártico en donde se encuentra Matt por su trabajo y el recuerdo que éste tiene de su relación con Lisa. Durante poco más de una hora, Winterbottom nos cuenta lo que podría contarnos un viejo amigo al que hace tiempo que no vemos, sobre su última frustrada relación, mientras nos tomamos una copa y escuchamos de fondo The Bon Bondies, Primal Scream, Elbow, Super Furry Animals, Franz Ferdinand o de Dandy Warhol. Sus sesgados recuerdos, carentes de intensidad dramática, pero claro reflejo del pozo que el paso de Lisa ha dejado en su vida. Sus encuentros sexuales, por supuesto, pero también los conciertos a los que fueron juntos, ese fin de semana en la playa, aquel día de Acción de Gracias en el que pasó de él olímpicamente. El director, en su empeño de mostrar esa cotidianidad con la máxima naturalidad, plasma en imágenes los encuentros sexuales reales entre los actores que encarnan a los personajes de la cinta. Margot Steele pidió a Michael que durante la promoción de la película se dirigiese a ella con el nombre de su personaje en un intento de marcar distancia entre ella y su alter ego interpretativo Lisa. La película de Winterbottom, al que nadie podrá acusar de pretender buscar notoriedad ante lo escandaloso de su propuesta, pues en esa época ya era un director reputado, hace un ejercicio de estilo. Busca nuevas formas de expresión narrativa y cinematográfica en un arriesgado intento con valentía, tanto por su parte como por la de los actores. Os dejamos con Jacqueline de Franz Ferdinand. Dijo: estoy tan borracho que no me importa si me matas. Venga, cobarde. Estoy vivo. Estoy vivo. Estoy vivo. Sometimes these eyes forget the face they're peering from, when the face they peer upon. Well, you know.
that faces I do, and how in the return of the gaze she can return you the face that you are staring from.
Mejor cine en versión original. Ahora y aquí en UPV Radio.
Ameca esta semana nos presenta, para conocerlo un poco mejor, a Joaquín Jordá, un ser humano entrañable, Premio Nacional de Cinematografía en 2006 y un apasionado de la libertad creativa como método de trabajo hasta el final. Ana.
Pues Joaquín Jordá, una vez licenciado en Derecho, viaja a Madrid, a lo que ahora es la Escuela de Cine, y de allí a París, donde compartió época en la Cinémathèque con Chabrol, Romer, Truffaut, pues toda esa gentecilla que había por ahí. Fue creador y teórico de la Escuela de Cine de Barcelona, junto a su amigo Jacinto Esteva, y de la que también eran miembros Gonzalo Suárez, Pere Portabella y Vicente Aranda, entre otros. En el 67 codirigió junto a Esteva su primer largometraje, Dante no es únicamente severo, una película con estética pop a la española que se convirtió en obra manifiesto de la Escuela de Barcelona, que apostaba por un cine vanguardista frente al nuevo cine español de corte realista que se realizaba en la meseta, ellos decían mesetario. Desencantado con la escuela de Barcelona y la censura, se exilia a Italia, donde realiza diversas películas de carácter militante, todas ellas, bueno, casi todas ellas encargadas por el Partido Comunista Italiano. De regreso a España en el 73 se dedica de lleno a la traducción literaria y a escribir guiones para otros directores. Y ya en el 80 es cuando realiza Numax Presenta, una película que ya firmaba solo. Y a partir de ahí, bueno, su filmografía es corta, pero es intensa. La tendencia contra la tradición narrativa clásica que marca el cine de Jordá se plasma precisamente en un discurso sobre la imposibilidad de narrar, que también vemos en diferente grado en Dante, Mones com la Becky y The Nens. Incluso un apasionante, una conversación, Jordá solía utilizar este mismo esquema, que podía llegar a resultar apasionante como narrador de relatos, era capaz de hilar un tema con otro de forma vertiginosa. Las historias se iban retroalimentando y la conversación avanzaba en ambos sentidos. La verdad es que era un placer escucharle. Su cine rechaza los itinerarios prefijados y ofrece una diversidad de caminos encrucijadas. En definitiva, reproduce la función del cerebro humano, ese gran misterio que suscitó su curiosidad desde que sufriera el infarto cerebral en el 98. Una cuestión clave para entender la filosofía narrativa de Jordá es el rechazo a la dictadura del guión frente al azar en el momento del rodaje. Una de las lúcidas paradojas de Jordá, siendo uno de los maestros del guionaje para directores como Vicente Aranda o Mario Camus. Era su concepción del guión simple, como simple pauta de trabajo. Su presencia como director personaje dentro del encuadre le permitía controlar, provocar o corregir situaciones utilizando esos mecanismos de guionista en el mismo instante. Esa posibilidad de manipular los elementos que provienen de la realidad le proporcionaban una gran libertad creativa. El compromiso y la complicidad real que establece con los actores delante de la cámara se traspasa a todo el equipo y en última instancia a nosotros, a los espectadores, que somos testigos de la creación del film. El Jordá director evidencia el mecanismo cinematográfico, interpela directamente al espectador para que cuestione y desconfíe de aquello que está viendo en pantalla, para que saque sus propias conclusiones sobre el entorno y los límites de lo que se conoce como normalidad. En definitiva, es una invitación a poner en tela de juicio el funcionamiento de la sociedad. La coherencia y el sentido del compromiso que se desprende del cine de Jordá lo encontramos también en su trayectoria vital, siempre a contracorriente, independiente, crítico e insobornable. Jordá tuvo que hacer frente a una familia falangista, a la censura, a la propia escuela de Barcelona, a la industria y a un infarto cerebral y sus consecuencias. El cine de Jordá es ajeno a los dictados de la industria y de las modas. Es difícil definirlo y, sin embargo, pocos directores del panorama cinematográfico han conseguido aunar un trabajo tan coherente e íntegro. Trabajó con pasión hasta su último suspiro.
Es increíble, sí, la figura de Joaquín Jordá. Sé que te une una relación personal,
sí.
Te unía a una relación personal,
sí.
Y lo has querido traer aquí a Versión Original, que te lo agradecemos, porque es enorme. Y quería destacar... dime, Ana.
No, quería decir que no es suficientemente conocido para lo que yo considero que es su obra, que para mí es ya no solo porque me una una amistad, sino creo que su obra es muy importante. Y es diferente, es muy diferente a todo. No lo puedes meter en... La gente lo mete en... Es documentalista, pero él no hacía distinciones entre una película o un documental.
Era cine, para él era
sí,
cine.
Sí, para todo. Él era todo cine.
Quería destacar, te comentaba el documental Más allá del espejo,
sí,
del 2006.
Su última película, sí.
¿Fue?
De hecho, se estrenó y había muerto.
Ya. Ahí sí que él refleja esa preocupación que tenía por el funcionamiento del cerebro.
Sí, empezó con Mones com la Becky.
Sí.
Sí, Mones com la Becky la hizo en el 99. Ya había tenido el infarto. Y ahí trata sobre la lobotomía y también pues los enfermos mentales, ¿no? A los que mete dentro de la película, los mete a hacer una obra de teatro para que ellos mismos se vean desde fuera.
Es
o sea, es que es una.
A mí me gusta el cine de Joaquín Jordá por la delicadeza, cómo toca estos temas tan duros,
sí,
que a la sociedad te asustan, los dejas aparte, no quieres mirar, verlo. Y él lo que hace es ofrecértelo de una manera muy suave, delicada, muy comprensiva, la verdad por delante, la verdad, pero no cruda, dura y desagradable, sino real, una realidad, una realidad que está ahí y que tenemos que aprender de todo esto.
De hecho, en toda su filmografía actúa así, de la misma manera. Como te digo, ya lo hacía en Monescom La Becky, y para mí mi película favorita es El encargo del cazador, que la hizo en el 90. Y en esta película pone a la hija de Jacinto Esteva, que es su amigo, arquitecto, pintor, realizador, y la pone, le pone imágenes de su padre en situaciones muy duras y muy fuertes. Y digamos que eso le... A ver, lo que él intenta siempre es distanciarte del hecho para que no sea tan fuerte, pero al momento como lo toleras, como lo absorbes y dices...
Lo ves desde otra perspectiva y entonces ya lo empiezas a integrar o tienes ya un poquito el concepto que él quiere que veas. Me gustó mucho este Más allá del espejo por la situación tan dura de la protagonista, ¿no?
Sí.
Bueno, hay varias personas que cuentan
todas
su caso,
son mujeres.
De agnosia, ¿no? Es lo que
y
tienen.
De ataxia. Sí, hay muchos grados. Cada uno ha llegado a tener esas dificultades por diferentes enfermedades. Y bueno, él también ha tenido de esto, o sea, él tenía de eso.
¿Qué es la dificultad de, o sea, no, la información que te llega al cerebro no la...?
Sí, o sea, tú ves palabras, ves letras, pero no sabes qué es. Es curioso porque los números sí que los suelen ver más rápidamente, pero las letras les costaba muchísimo, incluso ya se ve en la película que les va pasando una doctora unas etiquetas
con unos dibujos.
Y les cuesta, o sea, incluso Jordá hace el movimiento con las manos porque sabe que es un instrumento musical, pero
no sabe
dice otro,
cuál es.
Dice otro.
Claro.
Y...
A mí hay que destacar el optimismo, que frente a esas enfermedades y ese mundo tan duro y esa realidad, él siempre marca el optimismo de la protagonista, cómo sufre todo, pero llega a ser... que estudia, saca sus oposiciones de educación especial, saca sus oposiciones, fíjate, o sea, es que...
Sí, que todo
que
lo se iba a quedar vegetal,
claro,
y luego la ves y dices, madre mía,
una
es que es una capacidad de superación. Todas estas personas, Joaquín tuvo que aprender a andar, aprender a hablar, a escribir, a todo.
Y luego volvió a hacer películas, fíjate.
Claro, sí.
Es que
Monescom La Becky, de
hay
hecho...
Hay que luchar, y si quieres algo, ir a por ello, y aunque la vida te dé palos, estar ahí y
la luchar. Verdad es que yo lo veía un hombre muy optimista y sí, y además es muy muy irónico.
A mí
también
me lo parecía
sí.
Pues muchas gracias, Ana, por haber traído aquí a este director maravilloso. Gracias.
El mejor cine en versión original, ahora y aquí en UPV Radio.
Con ustedes, Ángel Castillo, con
Hola,
el mejor
Ángel.
Cine.
¡Woo! El inefable.
Aquí lo tenemos, boludo.
Bueno,
cuéntanos las pelis que nos traes.
Os traigo 5 películas, compañeros.
¡Cinco!
Uy, que tiene mala rima, ¿eh?
Sí.
Vamos a dejar el cine bueno, sexual.
Siguiendo con la sección de aquí del amigo.
Yo le dedico el número 5 a mi amigo Palos.
Ah, vale, dedicado está. Y este palo, o sea, el palo. Palo.
Por el culo.
Oye, no hacía falta, Ángel, venga, va.
Es que no podía. Es demasiado.
Es de decir que se estaba mordiendo la lengua.
Los
oyentes es que no pueden verlo, pero.
Era, o ahora o de, me iba a pasar a la sección pensando en ello.
Venga, va, vamos.
Bueno,
con
pues
las
os voy a decir 5 películas y al final os preguntaré con cuál os quedáis. No porque me interese vuestra opinión, no. Sino
mira,
porque para saber que me seguís la sección.
Pero tú pregunta lo que te voy a decir con todas. ¿Qué es lo que me contestas siempre cuando te preguntan lo que dices? Uy, yo con todas, mira.
Muy bien.
Algo contestaremos, venga, va.
Pues empezamos con la primera. Empezamos con una argentina. Me casé con un boludo, de ahí venía la broma. Es la película argentina del año, con más de 2 millones de espectadores en su país. Una comedia romántica dirigida por Juan Taratuto, autor de No sos vos, soy yo. Y protagonizada por Adrián Suar y Valeria Bertuccelli. Un trío que ya trabajó junto en Un novio para mi mujer. La película participó en la sección oficial del pasado Festival de Málaga. Por cierto, se trata de una historia de metacine. Os cuento. El protagonista masculino es una estrella de cine y la protagonista femenina una actriz desconocida. Ambos coinciden en el rodaje de una película e inician un romance que rápidamente termina en boda. Al poco tiempo de casados, ella se da cuenta de que se enamoró del personaje y que su esposo es en realidad un auténtico boludo.
Creo que eso nos pasa a todas.
Se enamoráis de la imagen, claro.
Claro, y luego te das cuenta y dices, ay, madre mía, lo que he hecho yo. ¿Ahora qué hago con el boludo este?
Pues que sepáis que una película de ello. Vamos con la siguiente. Un italiano en Noruega. Protagonizada por el humorista italiano Checco Cialoni. Es la película más taquillera de la historia en Italia, donde ha recibido más de 10 millones de espectadores, que se dice pronto, y una recaudación de más de 65 millones de euros. Se dice también pronto, por eso me decía yo un piesito.
Cialoni.
Y en España ya supera los 300.000 espectadores y se convierte en la película italiana más exitosa en nuestro país desde Gomorra. Esto, en realidad, un italiano en Noruega viene a ser, para que lo entendáis, un 8 apellidos vascos a la italiana. Una sencilla pero divertida parodia sobre el espíritu funcionario y picaresco, e incívico también, del pueblo transalpino, que en gran medida se puede extrapolar a nuestro país. Uh-huh. Os la recomiendo, la estuvimos viendo el sábado por la noche.
¿Sí?
Y nos descojonábamos con las tonterías. Es una película muy chabacana, muy boba, de humor muy grueso,
pero
muy divertida, y terminas a gusto.
A veces vale la pena.
Claro,
si
vas al cine y te echas unas risas. Esta es para echarse unas risas. Vamos con la tercera. Paula. Producción alemana nominada a 4 premios del cine alemán y que nos traslada a la Alemania de principios del siglo XX para contarnos la historia de la joven y exuberante pintora Paula Becker, una mujer decidida a seguir sus propias normas. A sus 24 años, rechazó las convenciones establecidas y exploró su estilo único, mientras florecía en la comunidad artística. Al casarse con otro pintor, creyó haber encontrado a su alma gemela creativa, pero 5 años destinados a la vida doméstica hundieron su espíritu. Finalmente, se decidió a viajar sola al bohemio París, donde se embarcó en un largo y esperado periodo donde su imaginación culminó y consiguió autorrealizarse. Esta, la verdad, es que tiene una pinta.
Hay que irse a París, Ana. Te lo digo yo ya, ¿eh?
Sí. Hombre, yo me quedaría un poco más cerca ahí, en Zaragoza.
¡Zaragoza!
Vale, pues para ti Zaragoza, para mí París.
Aquí somos más rústicos, ¿no?
Es que bueno, se come muy bien.
¿Sí?
Sí, en todos los sentidos.
¿Qué comes?
Córtale, cierra el micro de Ana.
Ya me callo.
¿Es Zaragoza?
Pues si dejáis el micro abierto.
Me vengo arriba.
Bueno, y la cuarta que os propongo es Marie Curie, dirigida por Marie Noël, una coproducción franco-polaca que tuvo su premier mundial en el Festival de Cine de Toronto y que acaba de competir en sección oficial del Festival de Cine de Hamburgo y de ganar el premio a la mejor dirección en los Bavarian Film Awards. Os voy a hablar un poquito de lo que va, que os veo muy interesados.
Yo de esta sí.
¿Sí?
Marie Curie, sí.
A ver, por favor, okay. Que pronuncie Ana otra vez.
No, por favor, no.
Marie Curie.
Pronúncialo, que esto se graba. Pues esto se graba, ¿eh?
Os cuento. Al poco tiempo de que la enamorada pareja Curie fuera recompensada con el Premio Nobel de Física, Pierre murió en un trágico accidente. Entonces, sola, con dos niñas, la treintañera Marie se aferró a sus estudios científicos en un mundo dominado por los hombres y se convirtió en la primera mujer en recibir una cátedra en la Sorbona de París. En su camino hacia su segundo Nobel y con miles de detractores a su alrededor, Marie encontró un aliado en un joven Albert Einstein. ¿Me ves? Pues nadie.
¿Quién era ese hombre?
Convertida en un personaje público y adelantada a su tiempo, tendrá que luchar el doble para demostrar su valía. Pues nada, un ejemplo de mujer.
Sí, impresionante.
Olé.
Brutal. Ellos,
yo ahora estoy viendo la serie Genius de Einstein y es una pasada también, ¿eh? Os la recomiendo.
Pues nada, pues tendremos que...
Y también sale ella por ahí.
Sí, ¿verdad?
También sale ella por ahí.
Pues vaya dos, la Marie Curie y el Albert. Una parejita,
Albert
el Einstein y la Curie.
Sí.
Y para terminar, os recomendamos las películas de mi vida. La última película del prestigioso director francés Bertrand Tavernier. Un documental que llega a la cartelera española tras pasar por los festivales de Cannes, San Sebastián y la Semince de Valladolid, para regalarnos un viaje por las mejores películas de la historia del cine francés. De Jean Renoir a Jean-Luc Godard, de Jacques Becker a Jean Vigo, pasando por François Truffaut y Louis Malle. De hecho, el título original es Voyage a través del cinema francés.
Toma ya.
Y no, si lo he pronunciado bien. Es decir, viaje a través del cine francés.
Muy bien.
Es decir, son aquellas películas que marcaron su vida.
Es que luego nos va diciendo,
no va a
que
poder,
somos culturistas,
no va a poder terminar.
Y esto está
y
bien.
No ríais que no va a poder terminar.
Sí, no, sí, estoy terminando. Soy sí, vosotros. Sí. Es decir, ¿de qué va la película? Pues de aquellas películas que marcaron su vida, la del director François Bertrand Tavernier, y le convirtieron en el cineasta que soy.
Autor de títulos como...
¿Cómo?
Nada.
Alrededor.
Alrededor de la medianoche, un domingo en el campo. Hoy empieza todo.
Oye, los títulos son, vamos a ver, alrededor de la medianoche, un domingo en el campo.
Un domingo en el campo.
Hoy empieza todo.
No, y la vida y nada más.
Ahora bueno, sí, Ángel, termina con esta frase, por favor.
Puro amor al cine. Os dejamos con su tráiler.
Ole.
Imaginez que vous êtes au cinéma.
Gabin est indissociable de Renoir, de Duvivier, de Prévert, qui à l'époque ont imposé des personnages qui n'étaient pas courants. Vraiment, j'ai l'impression de voir un autre type de cinéma. Je sens qu'il y a quelque chose d'extraordinairement français.
Une seule chose est importante, faire un pas, même si c'est un tout petit pas.
Moi, ce que j'aide bien, c'est mon gauche.
Des cinéastes qui croient que le cinéma peut faire bouger un peu les choses, qui croient, comme me le disait Renoir, qu'il faut faire un film en se disant on va arriver à faire changer le cours de l'histoire et en même temps, il faut avoir l'humilité de penser que si on touche deux personnes, on aura réussi quelque chose d'extraordinaire.
Cada viernes, el cine se escucha en versión original. UPV Radio.
Bien, pues escuchando la sintonía ya, desgraciadamente, porque me lo estoy pasando genial con todos, hemos llegado al final del programa de hoy, que he disfrutado muchísimo. Muchas gracias a todos los colaboradores. Ana Meca.
Yo me lo he pasado bomba.
Josep Manel.
Ya ha sido una tarde así como un poco de excesos veraniegos, pero ha estado...
Se nota que estamos a fin de temporada.
Quien hablaba, Antonio Madrid, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Y Ángel Castillo, que ya se ha recuperado ya
yo a veces
del ataque.
Tengo la sensación de que os arruino un poco el programa, pero bueno, a mí es que me pagan poner la nota cómica, entonces...
Está bien. Mientras que te paguen, oye... Y un saludo, un fuerte abrazo a Manolo Trancón, que no ha podido estar en este programa.
Se ha perdido las risas.
Él verá. Sarizorio, también un abrazo. Ha estado en los mandos. Quien nos habla, Cris de Fez. Y nos despedimos desde los estudios de la UPV Radio en la 102.5 de la FM. Recuerda, los viernes a las 7 de la tarde. Y si os lo perdéis, podéis escucharnos en la reposición los lunes a las 10 de la noche. También podéis descargar nuestros podcasts desde la web de la Universidad Politécnica de Valencia, radio.upv.es, en Radio a la Carta, o seguirnos en las redes sociales. Apunta a nuestro correo por si quieres comentarnos o sugerirnos alguna cosa, versionoriginal-rtv@upv.es. Y ahora sí, para despedirnos con esa enorme banda sonora original del gran Gatsby, hemos escogido la voz desgarradora de Jack White y su Love is Blindness. Mucho cine. One, two, three, two, two, three.
Take the money, why don't you, honey?